Martes 22 de enero. Este día fue marcado por la tragedia. Las organizaciones políticas populares organizaron una manifestación conjunta. Se dice que la más grandiosa de toda la historia de nuestra nación. Efectivamente, desde el monumento del Divino Salvador, arrancaba hacia el centro de San Salvador por cuadras y cuadras, pero a la altura del Palacio Nacional se inició un tiroteo que desbandó esta preciosa manifestación que era una fiesta del pueblo. Se refugiaron en las iglesias, en los almacenes y todos los lugares adyacentes, pero quedaban varios muertos en la calle y también muchos heridos, los que fueron llevados a los centros asistenciales mientras los muertos se recogían después de ser reconocidos por los jueces. Solo en la catedral había por la noche 11 cadáveres. Ha sido un misterio porque inmediatamente me hablaron de Casa Presidencial, alarmados por lo que había sucedido y asegurando que los cuerpos de seguridad. Martes 22 de enero de 1980. Este día está marcado por la tragedia. En 1932, este día se inició allá por Occidente la gran masacre del general Martínez contra una llamada insurrección comunista. Conmemorando ese aniversario, se organizó una manifestación de las organizaciones populares políticas y otras organizaciones de izquierda en San Salvador. Se dice que es la manifestación más grandiosa de la historia nacional. Efectivamente, desde el monumento del Divino Salvador arrancaba esta manifestación hacia el centro de San Salvador, llenando cuadras y cuadras. A la altura del Palacio Nacional comenzaron ráfagas de metralla contra la manifestación, la cual se dispersó aturdida por todas partes, dejando en las calles varios muertos y muchos heridos. Muchos se refugiaron en la catedral, otros en la iglesia del Rosario y en otros lugares a donde se podían meter. Recibí comunicación de la Casa Presidencial, el ingeniero Héctor Dada, miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno, me informaba que el tiroteo no era de los cuerpos de seguridad porque todos estaban acuartelados y que se había notado algunos disfrazados de agentes militares que habían participado en esta manifestación, y que la queja que se había hecho desde la Iglesia del Rosario por parte de Marianela García, miembro del el Comité de Derechos Humanos del Salvador, era falsa, la cual había dicho que alrededor de la iglesia había policías y pedían que se retiraran, porque no había tales policías según el informe del gobierno. Que los tiros que se habían encontrado no pertenecían a armas de los cuerpos de seguridad, etc. Pero por otra parte, reporteros que estaban presentes en los hechos y muchas voces de testigos señalaban que los guardias que estaban en el balcón del Palacio Nacional habían tiroteado a la muchedumbre. Algunos aseguran que hubo una provocación anterior a la actitud de los guardias. El hecho está muy confuso y por parte de nuestra iglesia hemos iniciado una investigación serena para informar nuestro juicio desde la iglesia. Hemos tratado de colaborar en esta tragedia, ayudando a evacuar la gente que estaba en catedral, unos 300 refugiados que fueron llevados al arzobispado, donde se les proveyó de comida y dormida. Han sido aquí muy generosas las religiosas y otras instituciones católicas que se han prestado a colaborar con esta ayuda de la iglesia. Pero gran parte del pueblo se refugió en la universidad, donde se calculan unas 40.000 almas. La noche ha sido trágica. Ha habido bombas por diversos sectores de la ciudad. Una de ellas fue puesta, sin duda, por los de extrema derecha en la antena de nuestra emisora católica YSAX, la cual ha sufrido algunos daños, aunque no de gravedad. Domus Mariae, donde está la antena, también ha sufrido en sus edificaciones. En otra intervención a la Casa Presidencial, pedí a Silfrido Muñez, encargado de la Secretaría de Información, que no encadenaran las emisoras particulares a la gran cadena de la Radio Nacional, porque quitaban así la espontaneidad y el pluralismo de la información. Pero el señor Muñez me contestó que era una táctica para evitar tergiversaciones y que todos los servicios se unificarían a través de la Radio Nacional. Yo insistí en que no se hiciera esto en forma permanente. Sin embargo, la cadena nacional ha permanecido, quitando así toda iniciativa y toda participación a las diversas emisoras que habían estado prestando tan buen servicio social e informativo. Ha habido otras comunicaciones con el gobierno y con los diversos sectores del pueblo en mediación que ha prestado la iglesia voluntariamente. En cuanto a los trabajos de la curia, casi todos los ha absorbido hoy esta psicosis de nuestro pueblo. Y no han faltado en el arzobispado muchas visitas, también bajo el nerviosismo de esta situación de violencia. Miércoles 23 de enero. Desde las primeras horas se nos pidió intervención para que se retirara el cerco militar que se ha tendido alrededor de la Universidad Nacional, donde hay más de 40.000 personas que se sienten como atrapadas y que piden retiro del cerco militar para poderse retirar e irse a sus casas. De parte de la Casa Presidencial, a donde acudimos con esta demanda, se nos dijo que la intención de este cerco no era aprisionar a los que están en la universidad, sino defenderlos de los ataques de la derecha, que han sido los que originaron la tragedia desde ayer, y que podían estar continuando sus ataques a los organizados cuando salieran de la universidad, y por eso se había puesto estos retenes para evitar que molestaran al pueblo. Hemos insistido en que esta manera de interpretar el pueblo tal vez no la puede comprender. Se nos pidió que una comisión del arzobispado, junto con la Cruz Roja y la Comisión de Derechos Humanos, fuera a intervenir a la universidad, donde ya esa muchedumbre se estaba amotinando contra la guardia, para que tratáramos de convencer de que se iba a retirar el cerco y que fueran prudentes y tranquilos en la salida y que no interpretaran mal el cerco de los militares. fueron el padre Cortés, vicario general, el padre Jesús Delgado, el padre Rafael Moreno y el licenciado Roberto Cuellar, quienes hicieron su papel de intervención en la Universidad Nacional. Se logró quitar el cerco militar y la salida pacífica de aquella muchedumbre. Por la tarde hubo una concentración en el parque junto a la catedral y en la catedral, donde celebré, rodeado con varios sacerdotes, la misa por los difuntos y dirigí un mensaje a aquella muchedumbre que rodeaba las cajas de los muertos. El entierro no se hizo esta tarde, sino hasta mañana por la mañana, cosa que me sorprendió, puesto que me habían invitado para la misa con motivo del entierro. Pero así son estas organizaciones que tergiversan o desorientan las cosas para sus fines. De todas maneras, la catedral está prestando este servicio a los pobres. Por la mañana este día tuve dos importantes reuniones, una con el Senado Presbiterial para analizar lo sucedido en la manifestación de ayer y más que todo para tomar medidas de actuación ya en este momento, habiendo sido una de las conclusiones la comisión que se fue a mediar en la universidad. Quedamos que mañana continuaremos nuestro análisis, sobre todo para determinar cuál es la función de la iglesia en este momento. La otra reunión tuvo lugar en el convento de la parroquia de la Asunción de Flor Blanca con la Comisión de Administración de Bienes del Arzobispado. Se hizo un análisis del trabajo que esta comisión está haciendo con tanto sacrificio y con tan buena voluntad, y al mismo tiempo se señalaron las deficiencias de la función, como también de algunas personas en el trabajo del arzobispado. He tratado de darle más autoridad a esta comisión y de reorganizar el funcionamiento de el aspecto financiero de nuestro arzobispado, el cual se confiará plenamente a la Comisión de Administración de Bienes. Por la tarde tuve tres importantes visitas que recibí con el asesoramiento de Monseñor Urioste y del Padre Estrada. La primera fue del señor embajador de Estados Unidos, junto con el subsecretario de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que se entiende de los asuntos de América Central y el Caribe. Fue una visita de una hora en la cual analizamos detenidamente la situación y se nota de parte de Estados Unidos un apoyo al gobierno. Muy confidencialmente nos contaron varios aspectos de sus proyectos y de su buena voluntad para El Salvador. Y de nuestra parte, con mucha franqueza, también expusimos nuestros criterios. La segunda visita fue de miembros de la Suprema Corte de Justicia, la cual, preocupada de los acontecimientos de ayer, trata de llevar a cabo una investigación, y por eso visitaban a la iglesia, que ellos elogiaron en su trabajo de información y de precisión en sus denuncias y en su funcionamiento en favor de los atropellados en nuestro país. Conversamos largamente y nos dimos cuenta de la buena voluntad de estos abogados para darle a la Corte Suprema de Justicia toda la prestancia que en un sistema democrático tiene el poder judicial, que según ellos dijeron, tiene organismos muy muertos por las tradiciones de nuestro pueblo, pero que deben de reactivarse para defender la justicia del pueblo. Hubo conversación muy cordial y sobre todo ideales muy patrióticos. La tercera visita fue del señor embajador de España junto con el encargado de asuntos para América Latina. Conversamos largamente asuntos de España y de América y analizamos un poco también la situación de El Salvador, que era lo que más interesaba a este representante del gobierno español. Manifestó que mi nombre es conocido mucho en España y me traía una felicitación y un saludo por el trabajo pastoral que aquí estamos desarrollando. Todavía más noche llegó el ingeniero Rosa, hermano del padre Gregorio Rosa, a conversarme de sus experiencias y de su testimonio de la manifestación de ayer, ya que él estuvo en la terraza de Catedral y pudo observar bien las actuaciones del Palacio Nacional, sobre todo del grupo de guardias nacionales que, según él, evidentemente dispararon sobre la muchedumbre. Este día también, y en el Consejo del Senado Presbiteral, acordamos que mi viaje no era tan oportuno en un momento en que el pueblo está sufriendo. Sin embargo, los días que faltan decidirán. Y de todas maneras encomendé al padre Gregorio Rosa para que me organizara un viaje que ocupara el menor tiempo posible y que, si era posible, aceptaran allá un representante. El padre Goyo habló con el padre Juan de Plan a Bélgica, pero le dijo que era preferible cortar todas las actividades que él había programado para 10 días en Bélgica, pero que no dejara de ir, aunque fuera solo, a recibir el doctorado honoris causa que me ha ofrecido la Universidad de Lovaina. De todos modos, se me ha organizado un viaje sumamente corto, pero que decidiré en los próximos días si lo hago o no. Jueves 24 de enero. Una llamada telefónica del padre Juan de Plan desde Bélgica me hace decidir el viaje a aquel país, ya que el padre me explica que se han hecho varios preparativos y, aunque puede reducir mucho el programa, sin embargo, cree que es indispensable que llegue siquiera al acto de recibir el doctorado honoris causa de Lovaina. Él también está de acuerdo en que la situación de nuestro país es muy grave y por eso hará lo posible de acortar lo más este viaje. Según él, y yo estoy de acuerdo, se trata de un servicio a la diócesis, de un apoyo a nuestra pastoral, y en este sentido creo que debo de hacer el sacrificio de ir. Arreglaré pues de modo de poder salir el lunes de la próxima semana para estar el sábado, después de haber pasado por Roma, donde tengo algunos asuntos, y el lunes, todavía me lo pide el padre Juan, el martes de la semana siguiente podré ya emprender el viaje de regreso. Tuvimos reunión del Senado Presbiterial, que con más frecuencia se ha estado reuniendo para analizar la situación tan difícil del país y cumplir la misión de la Iglesia lo mejor posible. Hubo un análisis muy franco y se dieron los elementos para redactar un boletín informativo con el criterio de la Iglesia acerca de los disturbios con que terminó la manifestación de hace 2 días. En el seminario hay muchos refugiados de pueblos donde se les persigue, pero ya están saliendo. Se informó en el Senado de la actividad que los representantes de la Iglesia desarrollaron en el desalojamiento de los refugiados en la universidad después de quitarse el cerco militar. es difícil comprender cuál es el verdadero móvil de estas actividades militares, ya que, según los civiles de la Junta, es para proteger a los mismos refugiados, mientras que las organizaciones y en general la sospecha del pueblo es que se trata de reprimir manifestaciones de las organizaciones populares. Conversé ampliamente con mi hermano acerca de la organización de la administración económica y de la combinación administrativa de bienes de la arquidiócesis. Con buena voluntad, él y los padres de la comisión están dispuestos a prestarme un buen asesoramiento. Profesoras de la Escuela Parroquial Santa Anita vienen una de tantas veces a quejarse contra la actitud del padre párroco Nemesio Chinchilla. Ya es insoportable según ellas y piden claramente su cambio como párroco. Tratamos con Monseñor Urioste de comprenderlas bien y hemos resuelto estudiar a fondo este caso en el cual las profesoras tienen su parte de razón. Vino también a visitar al arzobispado la superiora general de la Congregación de Hermanas Pasionistas, que tienen a su cargo el pueblo de San José Villanueva y que por ir a renovar sus votos tendrán que dejar esta misión. Hemos insistido en la conveniencia de no abandonar este campo y, aunque sea desde la comunidad del Colegio de la Divina Providencia, puedan seguirlo atendiendo. La madre prometió estudiar el caso y resolverlo antes de irse para México. Por la noche en el hospital tuve la visita de la gerente de Cáritas, informándome sobre la actividad con los refugiados, pero que puede ser mal interpretada, ya que hay prevenciones contra las organizaciones políticas populares. Le dije que en estos casos lo que prevalece es la necesidad del hombre y la caridad cristiana. También por la noche vino una representación del FAPU. Me acompañó en la visita el padre Rafael Moreno y dialogamos como 2 horas sobre el análisis que el FAPU hace de la situación y la salida pacífica que ofrece desde el punto de vista de una unión, una alianza entre las organizaciones populares, la juventud militar y la parte sana del gobierno, todo en favor del pueblo. El padre Moreno hizo ver que esta propuesta coincide bastante con lo que yo dije el domingo recién pasado en la homilía, y de mi parte ofrecí toda la colaboración de la Iglesia a efecto de unir esfuerzos para salvar al país. Viernes 25 de enero. Esta mañana vino a visitarme la provincial de las Carmelitas Misioneras Españolas, congregación que se ha encargado del cuidado de la policlínica salvadoreña y de 2 comunidades eclesiales de la arquidiócesis, Plan del Pino y La Laguna, en Chalatenango. Platicamos ampliamente de la labor que desarrollan y de la situación del país, y mostró su satisfacción de trabajar en esta iglesia, lo que yo le agradecí. También vino por la mañana una comisión del PUCA, Partido Unión Centroamericana, para pedirme que hiciera valer la palabra de la Iglesia en favor de la unidad de Centroamérica, que para ellos sería la mejor solución de la crisis en cada país de Centroamérica. Piden concretamente que ayude a conseguir la personería jurídica y que las oficinas y funciones de la ODECA se entreguen a este partido, que es el que mejor puede interesarse de los asuntos centroamericanos. A mediodía vino Monseñor Barberén, obispo de una diócesis de Perú, presidente de la Comisión Social del CELAN. Dijo que venía expresamente a visitarme y también a invitar a algún representante a la próxima reunión de esta Comisión del CELAN, que tendrá lugar en Panamá. Cuando le dije que el presidente de esta comisión en la Conferencia Episcopal del Salvador era Monseñor Aparicio, me dijo que no le gustaba que fuera por las experiencias que se sintieron en Puebla cuando este señor obispo dio ocasiones de muchos malestares, y que mejor invitara otro, aunque fuera como invitado, lo cual hicimos hablando por teléfono a Monseñor Rivera, quien aceptó gustosamente la invitación. Con Monseñor Barberén platicamos ampliamente de nuestra situación. Lo siento muy comprensivo, está muy de acuerdo con la línea pastoral de nuestra arquidiócesis, ya que él también en Perú lleva línea parecida y ha sido objeto de contradicciones como lo somos aquí. Aquí se quedó en mi habitación y aquí convivió la vida de esta comunidad. Mientras él salía a dar una vuelta por la ciudad, yo tuve reunión con los vicarios generales y los cancilleres para hablar de la ausencia durante mi viaje a Bélgica. Monseñor Urioste es del parecer que no debía de ir, dada la gravedad de las circunstancias del momento, pero pensándolo bien, yo, como me dijo el padre Juan de Plant de Bélgica, haría un servicio a la Iglesia y reforzaría nuestra línea pastoral con el honor que allá me prepara la Universidad de Lovaina, por lo cual creo que debo de ir y dejar aquí durante lo más breve que sea posible, un periodo de unos 5 o 7 días, a los encargados de la curia con suficiente autoridad. Sábado 26 de enero. Esta mañana fui a dejar al aeropuerto a Monseñor Barberén, quien se mostró muy cordial y muy contento. Me pidió que le diera una colección de las homilías, le prometí mandárselas ya que no las tengo a mano, porque dice que leyó en orientación la del último domingo y le pareció muy buena, y él quisiera tener otros ejemplares, otras homilías. Con gusto le mandaré, lo cual me sirvió a mí de mucho estímulo. Tuve la reunión para preparar la homilía. Casualmente vino antes el padre Ellacuría y el padre Estrada, con quienes conversamos situaciones de El Salvador en Estados Unidos, por donde acaba de pasar el padre Ellacuría. Parece que se alarmaron con mi última homilía, donde hablaba de un proyecto popular y donde no apoyaba tanto a la democracia cristiana, porque para Estados Unidos la solución es la democracia cristiana, a la que prometen ayudar. Dijimos que no se trataba de complacer a Estados Unidos o quedar bien con nadie, sino de buscar la solución que más conviene a nuestro país. Y los asesores que estaban conmigo estaban de acuerdo en lo que yo dije en la homilía. Seguimos conversando sobre un pronunciamiento que, después de oír el parecer del Senado, escribió el padre Moreno acerca de la manifestación que fue disuelta a tiros. Me parece muy bien, se hicieron también enriquecimientos con las opiniones de los demás y se van a denunciar muchos casos sangrientos que ha habido en esta semana, haciendo resaltar siempre el aspecto pastoral y evangélico de la iglesia. Por la noche, según me anunció el padre Moreno, vino él con otro joven de las agrupaciones clandestinas a hablar de sus proyectos políticos, y en que tuve ocasión de expresar el sentir de la iglesia acerca de las soluciones violentas que son las que patrocinan estas organizaciones y que han hecho tanto mal durante estos últimos tiempos. Ellos tienen ya su ideología y su modo de pensar y es difícil hacerlos cambiar. Creo que la oración por toda esta gente es la mejor manera de colaborar con ellos y de dar a la patria una solución que no esté basada sobre sangre y odio o violencia.